Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mira, haz un ejercicio muy rápido, ¿eh? Echa la vista atrás 40 años. En los pasillos y salas de espera de los hospitales algo ocurre. Pasan los días, las semanas, aumentan los ingresos, mientras que en las UCIs de toda España se preparan porque lo que puede venir es inesperado. Nadie sabe lo que ocurría en aquel 1981 y en los alrededores de las urgencias se escucha el mismo sonido de fondo a todas horas. De una de estas ambulancias bajó Ina. Es madrileña, ya había sufrido hacía pocos días un desmayo y llegaba ante el médico con fiebre y con problemas respiratorios.
En aquel momento, mi madre estaba embarazada de 7 u 8 meses, recuerdo. Sé que un día me despertaron mis padres y me llevaron corriendo a urgencias. La doctora, una doctora de un hospital al final decidió que me tenían que ingresar en la unidad de cuidados intensivos. Recuerdo además que era una sala que estaba protegida con un cristal para que no pudiéramos contactar con el exterior.
En la sala protegida por el cristal y junto a otros niños, Ina intenta salir adelante, pero los médicos desconocen qué le pasa. Pasan las horas, los días y claro, el miedo se apodera de ella.
Pero es verdad que cada día había menos niños. A los niños se los iban llevando, algunos iban muriendo y ese era el destino que me esperaba. A mi madre le dijeron que me quedaban 3 días de vida.
Los médicos no saben qué hacer porque desconocen lo que tienen en sus pacientes. Juan Casado estaba trabajando en el Hospital Niño Jesús de Madrid.
Los niños llegaban a docenas. Las urgencias del hospital estaban colapsadas. El hospital estaba bloqueado, todas las camas estaban dedicadas a estos niños. También sucedía con los adultos. El hospital tenía miedo, las enfermeras, los médicos, los celadores, teníamos miedo porque desconocíamos cómo se transmitía esta enfermedad, pero sabíamos que se transmitía de una manera rápida. Teníamos miedo, íbamos con batas de uso único, con mascarilla, protegidos.
El sistema se bloquea mientras el miedo y el no saber actuar hace que se cuenten por miles los afectados. Así que nos cuenta Carmen cómo fue la primera vez que ingresó en un hospital.
Yo comencé a notar los efectos en junio, como si fuese una gripe, hasta que por fin un domingo tenía muchísima fiebre, intensos dolores de cabeza, de todo el cuerpo y muchísimos picores. Esa fue la primera vez que me ingresaron. Fui al Hospital de la Princesa y de ahí al Hospital Clínico donde estuve una semana.
Imagínate estar en una cama de hospital con fiebre, con dolores, con dificultad al respirar y saber que ni los propios médicos saben qué te pasa. A eso súmale que en la tele ves que esos mismos síntomas se han llevado la vida de cientos de personas. Mercedes asegura que es un momento que cuesta asumir en la realidad.
Los primeros días los recuerdo con mucho miedo, intentando pensar que se habían equivocado, que yo no tenía la neumonía típica de la que hablaba la televisión y los periódicos y por la que fallecían personas. Hasta que vas conociendo vecinos y ves a miembros de tu familia que les pasa lo mismo que a ti y no tienes más remedio que ir al médico y ver la realidad, que tu vida cambia para siempre.
Joder, parece que están hablando del coronavirus, de la pandemia. Nada tiene que ver con la actualidad. Aquello sucedió en 1981... por culpa del consumo de aceite de colza adulterado. 40 años después, hablamos de la mayor tragedia sanitaria tras esta pandemia, claro, ocurrida en España. Datos. La enfermedad de la colza, conocido como el síndrome del aceite tóxico, dejó en España más de 3.000 muertos, 25.000 víctimas que sufrieron y aún a día de hoy siguen sufriendo. 37 personas se sentaron en el macrojuicio que se celebró en España en marzo del 87. El Tribunal Supremo dictó condena de entre 20 años y 6 meses de cárcel a 13 acusados. 3 años más tarde, en 1992, se elevaron las penas de varios de los aceiteros. Se declararon insolventes ante las indemnizaciones. En 1997, el Estado fue declarado responsable civil subsidiario y se encargó de la indemnización. Jaime García Vaquero, 8 añitos, Torrejón de Ardoz. Su nombre es recordado porque el 1 de mayo del 81 se convirtió en el primer muerto por la colza. Después vendrían muchas personas más, personas como Ina, que empezarían con su particular infierno de pruebas médicas sin resultados.
Hasta entonces había sido una niña feliz, sana, jugaba con los demás, una niña normal, vaya. A partir de ese día, la gente se apartaba. A mí y a mi familia nos trataban como si estuviéramos apestados, porque la gente tenía miedo, no sabían de dónde venía aquello.
Carmen tenía 15 años y empezó a sentir unos síntomas que le cambiaron la vida.
Yo mido unos 70 y pesaba 47 kilos, había perdido más de 20 kilos, masa muscular totalmente dependiente, todas mis articulaciones estaban retraídas, tenía una hipertensión pulmonar, todos los órganos afectados, intensos dolores de cabeza, intensos calambres.
Mercedes tenía 21 años, se empezó a encontrar mal, se iba a casar y todo dio un vuelco.
No podía, por los dolores y temblores, teclear la máquina de escribir. Ese año me casaba y tuvimos que aplazar la boda durante un año hasta que me encontré algo mejor. Todos tus proyectos e ilusiones cambian. Ya no es lo mismo.
Don Juan Casado era el médico adjunto en la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Niño Jesús de Madrid hace 40 años. Este doctor, junto con su equipo, claro, fueron los encargados de descubrir que la causa estaba en el consumo del aceite de colza. Don Juan, doctor, buenas noches.
Buenas noches.
Uy, 40 años ya. ¿Ha conseguido olvidar un poco aquello? Es inolvidable, supongo, ¿no?
Es un poco inolvidable, pero en estos 40 años he tenido que ver a otros muchos, docenas, cientos, miles de niños enfermos. No como epidemia, no como ese momento, esa catástrofe. Aparecieron docenas y docenas y docenas de niños enfermos y colapsó el hospital. Muchos hospitales, pero el Hospital del Niño Jesús se colapsó.
Claro. ¿Cómo es el día en el que uno de ustedes, usted mismo, dicen esto va a ser el aceite o algo que está comiendo toda esta gente?
No. Eso no fue una ocurrencia.
Ya.
Fue un proceso deductivo. Nada más aparecer la enfermedad, como había tantos niños y era un caos, se pensaba que era una infección. El Ministerio de Sanidad entonces no estaba transferida a la sanidad. Nos dijo que nos ordenó a los hospitales que tratáramos con un antibiótico porque se había encontrado un microbio en el pulmón de un esputo y de un fallecido y un micoplasma que se trataba con un antibiótico y nos ordenó. Pero pronto, ¿verdad?, nosotros vimos o sospechamos que no podía ser una infección. Y eso fue porque de pronto aparece en el hospital, en la urgencia del hospital, niños y niños con un cuadro como una neumonía, con infección respiratoria, con tos, con fiebre, con un sarpullido, con decaimiento y con unos análisis y una radiografía que sugería una neumonía. Sin embargo, nosotros creamos un equipo de investigación de médicos jovencitos y nos dedicamos en cuerpo y alma a eso. Estábamos todo el día en el hospital. Había un radiólogo que analizaba las radiografías, un analista que analizaba los análisis de sangre, dos clínicos de los médicos que vemos a los niños, y ese grupo lo creé yo, lo dirigía yo. Y muy pronto empezamos a ver cosas que no encajaban en una infección. Por ejemplo, no encajaba en una infección que la mayoría, pronto supimos que la mayoría de los enfermos procedían de barrios y de pueblos limítrofes. Exactamente 9 de cada 10, casi 9 de cada 10. El 87% de estos pacientes infantiles procedía de Móstoles, Leganés, Alcorcón, ninguno del barrio de Salamanca ni de la zona próspera de Madrid. Eran niños que de familias socialmente o económicamente desfavorecidos. Y además no había contacto directo, había una ausencia de contacto directo, que eso es lo que facilita que las infecciones se transmitan de uno a otro.
Claro,
por ejemplo,
claro.
En los colegios, en las guarderías, en los cuarteles, aparecía de una manera caprichosa, en barrios, en casas, en un edificio del piso 2, pues había una puerta sí y tres no, o al revés. Y de forma que era una distribución muy caprichosa que no encajaba en una infección. De cualquier manera, nosotros tratamos a estos niños con esta medicina y desde el primer día sometimos a todos a un protocolo muy riguroso de observación, de investigación de los datos clínicos, los días de fiebre, los días de dificultad respiratoria, las radiografías, los análisis de sangre. Ya a la segunda semana de vida de estudio, pudimos observar que los análisis de sangre pues eran, nos sugería, había muchos eosinófilos, que es un tipo de leucocitos que se elevan en las situaciones de alergia, de toxicidad, de parásitos, y también una sustancia en sangre que se llama IgE de España, que también estaba muy aumentada. Todo eso lo hacía compatible con algo diferente a un microbio. Y por eso hicimos un ensayo clínico poniendo eritromicina a un grupo de niños y a otro de una manera aleatorizada otros antibióticos. Vimos que la respuesta era la misma y a continuación hicimos tratamiento antibiótico versus contra otros medicamentos, antihistamínicos, corticoides, y al final, yo creo que en 2 semanas o por ahí, hicimos un ensayo con placebo y con el antibiótico, y la respuesta era la misma. Las radiografías se blanqueaban, se normalizaban al mismo tiempo, la fiebre desaparecía, muchos de estos niños iban a su casa curados ya y volvían algunos a recaer. Y eso nos hizo pensar que esto seguro que no era un microbio, y si era un microbio no era el micoplasma, y por eso estuvimos buscando, ¿verdad?, buscando otras causas. Pensábamos que era una intoxicación, pero no pensábamos en el aceite, no, pensábamos, porque todos nuestros pacientes eran mayores de 6 meses, ninguno era pequeñito.
¿Y no pensaban que era el aceite? ¿Y cómo llegan hasta el aceite?
Bueno, pues porque ya sabiendo que no era un microbio, porque los antibióticos, ningún antibiótico era efectivo, que tanto los análisis de sangre como las clínicas, los síntomas, eran sugestivos de una intoxicación por el tipo de eosinófilos. Mire, es que esto nos llevó muchos cientos de horas. Por ejemplo, los eosinófilos suben en sangre en el mes de mayo, en la población general, porque en el mes de mayo y en final de abril hay mucho polínico, mucha alergia al polen, y los eosinófilos suben en la alergia al polen. Y estuvimos comparando los eosinófilos del año ese con los eosinófilos del año anterior, miles de individuos, y encontramos que en el año anterior a esta enfermedad, los niños tenían 100, 200, 300 eosinófilos y en la intoxicación 500 a 1000. Eso, la IgE elevada, la clínica y la evidencia de que no mejoraban con ninguna medicación y que tenía que ser una intoxicación, que no podía ser ni aire ni agua, porque el agua y el aire lo respiran lo mismo
el mundo,
el segundo
claro.
B que el tercero A.
Claro, claro.
Y en una calle sí, una calle no. Tenía que ser algo que tomaran los individuos, los pacientes, los niños, y que fuera algo muy común, pero no para los niños pequeños. Íbamos detrás de latas de conserva, porque los niños menores de 6 meses, niños pequeños, lactantes, no toman conservas. Y estuvimos, y en esa situación hicimos una encuesta en donde preguntamos más de 300 alimentos, y esa encuesta la pasamos a unos 300 niños que teníamos en el hospital, o que habíamos tenido, y contra otros mismos niños que iban a las consultas externas del hospital, porque en el hospital solo había niños con esta enfermedad,
claro, para
con
comparar,
neumonía,
¿no?
pero había niños en las consultas de ojos, de traumatología, y estudiando qué consumían los niños, preguntábamos el yogur, el tipo de leche, las magdalenas, las galletas, yo qué sé, 300 sustancias, y lo único que le diferenciaba era que estos niños consumían un tipo de aceite especial que se vendía en los mercadillos, de 5 litros, Entonces ya supimos con seguridad, hicimos análisis estadísticos y era tan evidente ahí que bueno, confirmamos, esta es la causa. ¿Qué hay dentro? No lo sabemos, lo averiguaremos, pero esta es la causa, este es el vehículo.
La verdad es que, don Juan, si me permite, es una historia apasionante. La retomaremos más adelante porque es para escribir un tratado de sociología médica,
pues sí.
o de no sé cómo llamarlo, pero me resulta apasionante. Don Juan, por aquel entonces, médico adjunto de intensivos pediátricos del Niño Jesús, gracias por la clase particular de medicina. Quedamos
gracias
para otro día, doctor.
Gracias a ustedes por interesarse por esto.
Faltaría más. Buenas noches.
Buenas noches.
Fue a partir de la primavera del 81 cuando España se echó a la calle para protestar por ese envenenamiento, todos acusando al gobierno.
¡Gobierno, canalla! ¡Están matando a España! ¡Gobierno, canalla!
Las declaraciones por parte del gobierno de la UCD no ayudaban a calmar la situación. Su ministro de Sanidad, Sancho Roff, llegó a vincular la enfermedad con un bicho tan pequeño que si se cae al suelo se mata, entre comillas. Lo cierto es que había mucha gente que compraba este tipo de aceite en los mercados.
Recuerdo ir con mi abuela al mercado, a un mercadillo que había en Aluche, y allí ella pues se hacía con varias garrafas. Creo que porque, bueno, estaban bien de precio y bueno, pues a diferencia del precio del aceite habitual, pues aquello era un chollo, ¿no?
40 años han pasado, pero aún a día de hoy sus víctimas siguen sufriendo las secuelas. Por ejemplo, Mercedes, que intenta paliar sus dolores como puede.
Mis secuelas son neuromusculares, hepáticas, digestivas, síndrome seco, hipotiroidismo, colon irritable, fibromialgia, temblores, mareos, migrañas, osteopenia, síndrome ansioso-depresivo, insomnio, hipertensión arterial y un largo etcétera, que se combaten con 16 pastillas diarias.
¡Qué horror! 40 años después, ¿eh? Carmen tiene ahora 55 y a pesar de todo lo que ha sufrido durante todo este tiempo, se siente afortunada.
Los que hemos podido trabajar afortunados y, ya digo, aprendiendo a vivir siempre con dolor y yendo a trabajar con calmantes, llega un momento en que ya no podemos y que es muy complicado poder llegar, es imposible llegar a la edad de jubilación. Y aquellos pobres que no han podido trabajar nunca, dependientes siempre de sus ingresos familiares. Es vivir toda la vida con dolor y sin saber qué te va a pasar mañana.
Con 11 añitos, Miguel Ángel vivía y disfrutaba en Peñalanda de Bracamonte, en Salamanca, un niño normal. A primeros de mayo del 81 empezó a encontrarse mal. A partir de ese momento pasó a ser una de las víctimas del aceite de colza. Miguel Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, ¿cómo estás?
Bueno, pues en la lucha diaria a la que nos obliga esta enfermedad causada por un delito y por el cual el Estado está condenado. Pero bueno, una enfermedad multiorgánica con más de 100 patologías, la primera enfermedad rara, degenerativa, que es única en España, sufriendo muchos dolores, insomnio, con días malos. Es que 40 años de enfermedad y abandono institucional son muy difíciles de superar. Entonces, nada, agradeceros lo primero, la visibilidad que dais a este colectivo tan olvidado y castigado por las instituciones públicas.
¿Por qué dices abandonado por las instituciones públicas? ¿Qué es lo que reclamáis?
Pues hombre, reclamamos atención sanitaria principalmente. Quitaron todas las unidades especialistas que teníamos. Nuestra enfermedad, como he dicho, es rara, es única en España, no la conoce nadie. Yo he tenido años de ir a urgencias, ir al hospital, a consultas, por ejemplo, del neurólogo y ni siquiera saber qué es el síndrome tóxico. Yo le decía, sí, hombre, lo del aceite de colza, que a veces es más conocido, y decía, pues es que no sé qué enfermedad es la que usted me dice. Y claro, eso para una víctima enferma, porque somos víctimas y deben de tratarnos como víctimas, no como enfermos. Ir con los dolores que padeces, con temporadas que dices si merece la pena vivir, aunque sea duro decirlo, y que ni siquiera los médicos, ni siquiera conozcan tu enfermedad, dices, bueno, ¿y quién me va a tratar? ¿Quién
claro,
me va a curar, no? Pero
claro, te sientes encima como casi casi despreciado, ¿no? No en concreto por ese médico que no lo sabe, sino por en general.
Claro,
todo,
no,
todo
los
el
médicos
sistema,
no tienen, exacto, no tienen ninguna culpa. La culpa es el abandono político, que quitaron todas las unidades, que no se estudian las universidades, que no hay una unidad de seguimiento, no hay un CESUR. Principalmente queremos un centro de referencia en Madrid para que allí pueda ir todas las víctimas que lo necesiten y que quieran. Principalmente
eso los médicos que os dicen, ¿eso lo vas a seguir sufriendo de por vida, Miguel Ángel, tus dolores y tus problemas?
Claro, si es que yo tengo unas deformidades ahora mismo, bueno, desde a los pocos meses yo ya quedé, pesaba 42 kilos, me quedé en 17 kilos postrado en una cama, se me deformó todo mi cuerpo, mi cara, mi mandíbula, no podía comer. Fue un deterioro, me quedé en una cama, no podía ni darme la vuelta en la cama. Y a partir de ahí, pues bueno, luego tuve una mejoría, esta enfermedad tiene distintas fases y esto es incurable, por desgracia. Estas las deformidades que yo padezco, una gran invalidez, gran dependiente.
Y en ese sentido te iba a preguntar, Miguel Ángel, ya la última cuestión, ¿cómo has vivido este tiempo o de qué has vivido todo este tiempo?
¿De qué? Pues mira, yo nunca he podido trabajar, no he cotizado, no tengo derecho a una pensión de incapacidad. Mi mujer, que lleva toda la vida cuidándome, bueno, primero me cuidó mi padre, si yo fallezco no tiene derecho a una pensión de viudedad. Pues vivido pues de los subsidios que hemos tenido, siempre dependiendo de subsidios, de la indemnización, que al final no fueron para todas las necesidades de toda una vida. Entonces te lo comes. Yo tengo, me hice una casa totalmente adaptada, y otras necesidades médicas, de consultas, de médicos privados, porque intenta buscar siempre una alternativa, no para curarte, sino para poder vivir con más dignidad, con menos dolor.
Claro.
Quitaron la investigación, que a nosotros nos hace mucha falta, que se investigue todos los adelantos científicos que ha habido, que se apliquen a nuestras patologías para poder envejecer dignamente, que padecemos envejecimiento precoz, debilidad muscular, son muchísimas patologías, diabetes, fue una afectación multiorgánica, es que nos afectó a todos los órganos.
Sí, sí. Bueno, al menos 40 años después, hemos querido recordar aquel drama, hemos querido hablar con quien encontró el problema y, por supuesto, con los afectados, que son los auténticos protagonistas. Miguel Ángel, gracias.
Si me permites, una última cosa. Ese homenaje de reparación moral que nunca se nos ha dado, que murió mi madre, yo caí enfermo y a la vez mi madre y ella murió. Ese homenaje de dignidad como víctima de un delito con lesiones, que se nos proteja y que se nos dé esa dignidad como víctimas del propio Estado que está condenado.
No lo olvidemos, 40 años ya. Miguel Ángel, gracias amigo por atendernos. Buenas noches.
Gracias a ti.
Aquel desastre se llevó la vida de 3.000 personas. Gracias a médicos como don Juan, con quien hemos hablado hace un ratito, se pudo saber el origen, imagínate, el contrarreloj. La cosa también dejó 25.000 víctimas como Miguel Ángel, Ina, Mercedes, Carmen. No, no se merecen que se les olvide de esta manera.